El Tribunal. Investigaciones universitarias en asuntos pendientes. Es una presentación de ATIG Informática, software para Uruguay y el mundo.
Imaginemos cuando nuestro país era extensamente habitado por una enorme población de bovinos criollos, allá por los tiempos de la conquista hasta fines del siglo XIX. Aquellos bovinos que fueron introducidos por Hernán Darias en 1611 y 1612, que más adelante el evolucionista Darwin documentó en su paso por la banda oriental en 1830 y dejaron sus descendientes directos en el Parque San Miguel de Rocha. Hoy reciben el nombre de bovinos criollos uruguayos. Bueno, está con nosotros Aileen Armstrong, que se propuso analizar la diversidad genética de esta reserva única en el país. Buenas tardes, Aileen.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? Les contamos que Aileen es bióloga, egresada de la Facultad de Ciencias, y actualmente trabaja en la Facultad de Veterinaria, y bueno, nos va a presentar su tesis de máster en genética, posgrado de PDCIVA, sobre este tema. Bienvenida de vuelta, Aileen. Y bueno, vamos a arrancar por el comienzo.
Está bien.
¿Cómo arranca esta tesis? ¿Cómo fue que te metiste en este tema?
Bueno, la idea mía era trabajar en genética de animales domésticos. Y claro, esos bovinos, estos vacunos criollos, ¿no? Que están hoy en día están en San Miguel, estaban hasta hace poco también en Santa Teresa. Cualquiera que haya ido a acampar a Santa Teresa los habrá visto. Se estaba trabajando en la facultad, en el área genética donde yo entré, y faltaba el análisis de la diversidad de la reserva como población, digamos. Porque son de las cosas que la FAO, como yo te puse ahí, la FAO, digamos, tiene un proyecto a nivel internacional para caracterizar estas poblaciones locales, se les llaman así. No se puede hablar de autóctonas, porque obviamente no es un animal autóctono en Uruguay, pero después de 400 años de adaptación a nuestro medio, casi autóctono, por decirlo de una forma. Y es importante caracterizar esa población y ver para qué sirve, ¿no?
Claro, decís que sufrió muchas modificaciones este ganado criollo hasta convertirse en algo
adaptado a nuestro medio. Exacto.
Y que lo podemos llamar autóctono, entonces.
Bueno, no sé. Informalmente sí.
Informalmente
pero no sé
sí.
Si formalmente.
Bien, bueno, ¿qué avances lograron en la Facultad de Veterinaria?
Y bueno, esta población está estudiando hace varios años, te diría más de 15 años, por también otros investigadores, ¿no?, que empezaron mucho antes que yo. Y yo estudié la parte específica de esa de la diversidad genética. Lo que encontramos es que, desde el punto de vista genético, la población está muy saludable, por decirlo de alguna forma. O sea, son solo 600 animales, pero como se reproducen más o menos como quieren, digamos que la consanguinidad, ¿no?, o sea, el apareamiento entre parientes, que generalmente trae problemas, no estaría dando problemas por ahora en esta reserva. Y yo te iba a decir que bovinos criollos hay en toda América. Desde el ganado Longhorn en Estados Unidos, que lo usan para los rodeos, creo que alguien lo habrá visto en la tele, hasta nuestro criollo, el criollo argentino y patagónico y chileno, o sea, el sur, en toda América hay bovinos criollos. Todos descendientes del ganado que trajeron los españoles en el siglo, en 1600 y pico, ¿no? O incluso antes, creo que Colón ya en su segundo viaje trajo ganado a Centroamérica, ¿no? Uh-huh. Y de ese fue expandiendo por todos lados.
Todos con diferentes características, de acuerdo a la zona.
Claro, o sea, en general el ganado se traía de España, especialmente de una zona cercana a Sevilla. ¿Te acordás que salían del Puerto de Palos? Uh-huh. Entonces suena un poco de la escuela, ¿no? Me vas a acordar de la escuela. Sí. Salían del Puerto de Palos, que es cerca de Sevilla, o sea que era ganado más que nada andaluz, pero también de otras partes de España y también de Portugal. Hacían una escala en Canarias, y después llegaban a América, Centroamérica. Y después fueron llevándose a distintos lugares, más o menos lo mismo. Pasa que en otros países, por ejemplo, más tropicales, tipo Brasil, Colombia, también llevaron cebú, ¿no? Y entonces se cruzó también con cebú. Pero para este lado, solamente este tipo de ganado.
Bien. Bueno, ¿y qué ventajas tiene conocer la genética de esta reserva de bovinos criollos?
Bueno, en muchos países de América se utilizan, sobre todo en regiones más áridas o con problemas, digamos, de producción. O sea, que las razas comerciales comunes, ¿no?, de carne o de leche, no producen tanto. Entonces utilizan estos animales que son mucho más rústicos, mucho más adaptados al medio, capaces de sobrevivir con condiciones de alimentación y agua mínimas, que yo los he visto. O sea, yo he visto vacas criollas flacas, muy flacas, amamantando terneros mucho más grandes que ellas. O sea, ¿qué vaca de raza comercial resiste eso? Yo creo que ninguna. Entonces, si bien en Uruguay no tiene condiciones extremas, en el norte del país es muy interesante que se utilice el criollo. Y de hecho se utiliza. en cruzas comerciales con razas comerciales, ¿no? En Rivera y Cerro Largo.
Sin embargo, los tenemos allá arrinconados.
Eso es una reserva, o sea, claro, que no se toca. Es del Servicio de Parques del Ejército y tenemos un permiso nosotros para ir a recoger muestras, a analizar todo lo que querramos, pero como que no se toca mucho. Esos animales que están hoy en Rivera y Cerro Largo fueron para esa zona en los años 60, por ahí, hace tiempo ya.
¿Puedo decir entonces que existe un interés desde el punto de vista comercial por preservarlos?
Por ahora no existe el interés, digamos, formal de productores, más allá de la gente puntual que los tenga. Nosotros tenemos interés de difundir la raza y caracterizarla mejor, caracterizarla desde el punto de vista productivo, más allá del genético, para que la gente que esté interesada en usarlo lo pueda utilizar. ¿Por qué no? Claro. Como se hace en Argentina, por ejemplo, claro, con mucho éxito, ¿eh? Y en otros países de América también.
Pero tú decís que bueno, están algunos productores están utilizándolo.
Sí, es cierto.
Para la cruza.
Sí.
Bien. ¿Y ha encontrado algunas otras características especiales?
Ellos están muy contentos y la prueba está que ahora quieren llevar otra vez toros criollos para cruzar con sus vacas de la reserva, ¿no? O sea, están interesados en reintroducir otra vez al criollo para darle como más fuerza a esa parte de la raza, ¿no? Y ellos, más que nada, es por la rusticidad y por la falta de partos complicados. O sea, en ganadería es un tema complicado, el tema de los partos se llama distósicos, o sea, que el ternero queda atracado en la vaca y se muere el ternero, se muere la vaca, ¿no? Como acá paren a campo, digamos, no están en condiciones de establo ni nada, vos no te podés estar al lado de la vaca cuando va a parir. Entonces, necesitas un animal que pueda parir sin problema. Y estos bovinos, justamente, lo que te dan es eso. Tanto la vaca, que es, tiene unas caderas muy amplias, bueno, tiene ciertas condiciones anatómicas. Como si vos usas un toro, ¿no?, que genera terneros, se dice, longilíneos, o sea, como larguiruchos y flaquitos, que después crecen muy bien, eso hace que disminuya en gran parte esos partos con problemas. Y eso es lo que también buscan ellos. Rusticidad y partos sin problemas.
Son, digamos, pero, robustos, ¿no?
Entendido. Sí.
Bien. Cuenta con un equipo multidisciplinario, se están trabajando con otras áreas, en conjunto con otras facultades.
Mira, más que nada, no, somos nosotros. No quiero dejar afuera a nadie, pero me parece que no. El área de mejoramiento genético también ha hecho algo. Y después también con universidades de afuera. Por ejemplo, ahora hay un profesor argentino que vino hace poco, que trabaja con criollos argentinos. Nosotros le hemos consultado mucho, porque ellos tienen más experiencia en esto que nosotros. Allá lo usan directamente. Hay una asociación de criadores de ganado criollo argentino. Acá ni mira todavía de eso. Y bueno, y más que nada, sí, más que nada nosotros, te soy sincera.
¿Y cómo trabajan? O sea, ¿trabajan desde la Facultad de Veterinaria, sí, se van hasta San,
sí,
Miguel?
A buscar muestras, sería de pelos o sangre. Nosotros trabajamos con el ADN, básicamente.
Digamos que casi un archivo, lo que tienen en San Miguel es casi como un archivo para sacar muestras.
Sí, más o menos, sí. Pero la idea es caracterizarla desde el punto de vista productivo en algún momento. Pasa que ellos llevan dinero, que no es fácil de conseguir para proyectos de investigación, y tiempo, que bueno, eso podríamos dedicarle, pero el tiempo, el tema es también los recursos, ¿no?
Estudian la diversidad genética de la población y también, sí, su grado de consanguinidad.
Consanguinidad, claro.
¿Qué descubrieron?
Y lo que yo te decía hoy, que la diversidad genética es alta, o sea que eso es bueno, si vos querés partir de como base de población, y la consanguinidad es baja, o sea, consanguinidad es todo el problema que viene cuando vos cruzas animales emparentados. Bueno, en humanos pasaría lo mismo, ¿no? Y ese problema aparentemente no estaría en esa población. Por lo menos no en gran medida, lo cual es muy bueno. Porque si vos querés partir para generar una raza de una población altamente consanguínea, o sea que ya tiene problemas, es complicado. No tendría este problema.
¿Y la carne, por ejemplo, este ganado?
Mira, yo la he comido cuando hemos ido allá a sacar muestras, que ellos, las vacas que tienen ahí, muchas veces las vacas viejas las matan para comer, o algún ternero castrado, ¿no?, que ellos tienen ahí. Y es muy rica, en general es magra y bastante tierna. El tema es que no está, digamos, eso caracterizado científicamente, digamos. Es una anécdota que yo te cuento, o que te pueden decir ellos allá. Y ahora justamente estoy en un proyecto actualmente midiendo, digamos, variantes genéticas asociadas con calidad de la carne. O sea, con terneza y con la cantidad de grasa. Y eso lo hacemos en Aberdeen Angus, en Hereford, y también en el bovino criollo. Justamente
y comparadas esas tres razas.
Exacto. Y entonces, bueno, incluso el perfil genético que tiene, habría que verlo en la parte de la carne misma, ¿no? Pero el perfil genético que tiene es hacia carne tierna, claramente, y con un nivel de grasa bajo. O sea que eso es, ya se sabe, estos bichos son muy flacos y son como más magros que las razas comerciales. Pero eso depende, o sea, la terneza obviamente es favorable. La cantidad de grasa depende, depende si te gusta o no. O sea que no habría favorable o desfavorable, pero tienen esa tendencia, sí.
Pero digamos que es buena para el asador.
Yo creo también. Que sí. Sí, seguro.
¿Comieron allá en San Miguel
siempre
o,
comimos,
o acá
sí.
en la Facultad de Veterinaria?
No, acá en la Facultad, no, allá en San Miguel y en Santa Teresa, sí, en asado, sí, cuando vamos nos dan eso.
Ah, sí.
Y la verdad que está bueno.
Siempre ganó criollas.
Sí, también hay ovejas criollas y también a veces hemos comido eso también, pero eso es otro tema.
Y este proyecto a nivel mundial de la FAO, ¿implica que les pasan fondos para la investigación o simplemente...?
No, ellos dan las directivas y tú conseguís los fondos por tu lado. Uh-huh. Sí.
¿Y las experiencias en otros países en el marco de estos proyectos, cómo han sido?
Excelentes. O sea, ojo que la FAO no es solamente para bovinos, ¿no? Uh-huh. Para vacunos, para cualquier especie doméstica, desde caballos, perros, hasta cerdos, gallinas, ¿no? Y digamos que es muy bueno, muy interesante, porque si tú entras en esa página, bueno, que está por ahí,
sí.
Vas a ver cómo hay experiencias en todos los países que se te ocurra, sobre todo europeos, pero también africanos, asiáticos y americanos, con estas razas así locales, y cómo generan productos bien diferenciados, bien... Los europeos llaman denominación de origen y todo ese tipo de cosas. Entonces se generan, por ejemplo, en España, que yo estuve en España estudiando esto también, yo qué sé, por ejemplo, tenés la raza asturiana del valle y la raza asturiana de la montaña. Entonces te venden el queso, la raza asturiana del valle, y te lo cobran a precio de oro.
Claro, es casi como una cuestión marketingera, ¿no?
Exacto, digamos, es más bien marketing. Pero eso sirve para conservar estas razas, que si no se perderían. Uh-huh. Y eso es lo que no queremos que pase con el criollo.
Casi como producto natural se podría vender.
Claro, en Europa, que tiene otros problemas, lo venden como producto más inorgánico, natural, típico de cierta región, que siempre es bueno, ¿no?, que cada su región tenga sus productos típicos. Ellos son maestros en eso, en Europa, en Francia también, tú sabrás.
¿Y decís que se podrá trasladar esa experiencia al Uruguay? Sí, estamos en una etapa muy temprana.
En América Latina se hace ya. Por ejemplo, en México hay unas ovejas de la región de Yucatán que hace tejidos especialmente con esas ovejas, no me acuerdo el nombre ahora. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, no solo alimentos, ¿no? Y acá todavía está muy verde la cosa para llevar eso al criollo. Pero espero que en algún momento se pueda hacer. O por lo menos que se utilice, sobre todo en las regiones del norte que tienen, la región del basalto, que se llama, ¿no?, que tienen menos comida los animales en el campo, ¿no? Menos, a veces hay sequía y eso. Estos animales yo creo que servirían muy bien.
Son resistentes.
Claro, son mucho más resistentes que las razas comerciales comunes.
Bien, bien. ¿Y el cuero? ¿El cuero de este ganado?
¿En qué sentido decís?
No sé, para la producción de prendas, por ejemplo.
Mira, claro.
Es básicamente lo mismo.
O sea, el cuero en sí supongo que es igual. Lo que los identifica claramente los criollos de otros ganados es el colorido que tienen. Tú acá no tenés ninguna foto, pero tienen, digamos, todos los colores posibles de una vaca los encontrás en el criollo. Entonces, es muy vistoso el cuero. No sé si para prendas, bueno, ahí se le saca el pelo, ¿no? Pero de repente para alfombras o otras artesanías, como el cuero es tan vistoso, es tan colorido, ¿no?, de lo que te puede esperar de una vaca, es interesante, ¿sí?
Muy bien. Bueno, Aileen Armstrong, egresada de la Facultad de Ciencias, nos presentaba su tesis sobre el ganado criollo, poco conocido, ¿no?
Para nada conocido. Desgraciadamente, pero bueno.
Seguiremos viendo a ver qué sucede con esta investigación.
Esto sirve para que se difunda un poco más.
Exactamente. Muchas gracias, Aileen.
Bueno, gracias a ustedes. Gracias.